En la actualidad, el uso de medicamentos debe estar basado en evidencia científica que demuestre su eficacia y su seguridad en el uso en los diferentes pacientes y las enfermedades. Los medicamentos cannábicos no son la excepción. La evidencia se obtiene a través de estudios de investigación, estudios clínicos controlados de diferentes tipos, ¿no? Los más potentes son los estudios clínicos controlados aleatorizados y también los estudios llamados de metaanálisis, donde se comparan, se combinan varios estudios realizados previamente para obtener nueva evidencia. En el caso de los medicamentos cannábicos, se cuenta con evidencia médica, ¿no? Comprobada, y por ello es que algunos principios activos han sido aprobados por la FDA de los Estados Unidos y también el organismo regulatorio europeo, ¿no? Que incluyen cuatro condiciones clínicas y cuatro síntomas principales para los cuales se utilizan y se han aprobado los derivados cannábicos. Uno es el dolor crónico y neuropático, usualmente en pacientes con enfermedad terminal. Para este tipo de dolor se usa como analgésico el tetrahidrocannabinol. Ya hemos comentado que tetrahidrocannabinol es un analgésico de potencia moderada. El tratamiento de dolor crónico neuropático, por lo general pasa por la escalera del dolor de la OMS y utiliza opioides. Cuando los opioides ya no se pueden utilizar, empieza a emplearse en el lado médico el uso de sucedáneos para el tratamiento del dolor, que son aproximadamente 20 medicamentos tienen otras propiedades, se usan para otras enfermedades, pero que tienen un poco de actividad analgésica. Entonces se empiezan a rotar los diferentes, ¿no?, sucedáneos para el dolor. El último de la lista de los sucedáneos, el que se usa al final, es el tetrahidrocannabinol. En este caso se ha considerado el uso de tetrahidrocannabinol en muchos casos como un medicamento heroico, cuando ya no se tiene ningún otro medicamento para utilizar. Evidentemente, el uso de THC tiene el riesgo de producir adicción, además que no es eterno, o sea, el organismo se va modificando, se va adaptando y en un momento determinado pues disminuye la potencia en el caso de los seres humanos, ¿no? Una segunda entidad y un segundo síntoma es la espasticidad. La espasticidad que se observa en la esclerosis múltiple. En estos casos se ha encontrado que la combinación 50%-50% de tetrahidrocannabinol y CBD es efectiva para relajar el músculo espástico, el músculo contraído con dolor, ¿no? Y además para calmar el dolor, ¿no? Entonces, esta combinación que no existe en la naturaleza, es una combinación que se tiene que hacer en el laboratorio farmacéutico, extrayendo cada uno de los compuestos en forma independiente y después mezclándolos en un dispensador de esta mezcla. Esta mezcla se conoce con el nombre de Sativex, el nombre comercial de un spray de uso sublingual que se ha demostrado que tiene eficacia en la espasticidad de la esclerosis múltiple. Un tercer síntoma son las náuseas y vómitos por quimioterapia en el caso del tratamiento del cáncer. Aquí se utiliza el principio tetrahidrocannabinol, el THC, que tiene capacidad antinauseosa, ¿no?, y contra los vómitos. Sin embargo, se ha reconocido que las concentraciones altas de THC en sujetos que portan genes para enfermedad psiquiátrica mayor, por ejemplo, psicosis paranoide, depresión mayor o crisis de pánico, que son tres cuadros psiquiátricos que aparecen cuando se usa THC en concentraciones altas, pues es capaz de activar genes que portan estos pacientes y que se transmiten de padres a hijos. Entonces, por esta situación, aun cuando el THC sintético se conoce hace más de 25 años en el hemisferio norte, su uso no ha sido muy difundido por este temor a la aparición de estos cuadros psiquiátricos severos, ¿no? Aquí se reconoce que el THC tiene un efecto epigenético, ¿no?, en estos casos, y hoy en día el medicamento de elección ya no es el THC sintético, sino es un medicamento llamado ondacetron, ¿no?, que es más barato y que además no produce esa activación de los genes produciendo enfermedad psiquiátrica severa. Entonces esto, si bien es cierto, está dentro de los usos aprobados, su uso es una segunda elección frente al ondacetron. El cuarto síntoma para el cual se utiliza en forma paliativa derivados de cannabis es las convulsiones en epilepsia refractaria. En este caso se refieren particularmente a pacientes que tienen alteraciones genéticas del gen para el canal de sodio, en particular la subunidad alfa, que es la que tiene la compuerta del canal. Entonces, en este caso hay una falla genética en la proteína que constituye el canal y por lo tanto el canal, las compuertas no cierran bien y el sodio penetra permanentemente a través del canal de sodio, ¿no? Y esto produce acumulación de sodio en el interior de las neuronas y produce convulsiones. Estas convulsiones son rebeldes al tratamiento, ¿sí? Entonces, no los anticonvulsivantes clásicos, que tenemos un grupo importante de anticonvulsivantes de primera línea que funcionan normalmente en la mayoría de las convulsiones, pues fallan en estos pacientes con estas alteraciones genéticas. Las alteraciones genéticas corresponden al síndrome de Lennox y también al síndrome de Dravet, y producen convulsiones inmediatamente después del nacimiento en estos niños que tienen estos problemas. El medicamento que se usa, el medicamento cannabinoide, es un extracto que contiene CBD, cannabidiol. En este caso, hay un medicamento ya registrado en los Estados Unidos, se llama Epidiolex, que es un medicamento que contiene, es un aceite de cannabis que contiene CBD altamente puro, con una concentración de THC contaminante por debajo del 1%. Este medicamento ha sido aprobado por la FDA en los Estados Unidos hace muy poco tiempo y ya empezó a distribuirse y a usarse, ¿no? Tiene algunos eventos adversos leves comparados con los efectos adversos del THC, que incluyen diarrea, vómitos, fatiga, fiebre, somnolencia y resultados anormales de la función hepática.